Round 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro?
¡Tosti!
¿No? Bueno, pues, esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante.
Ah, oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animaciones, mangas. Hacemos retro reviews, también hacemos unboxing. También estamos en podcast, que es lo que estás escuchando. Yo soy Rome y te doy la bienvenida a un nuevo programa de La Comancha Comics. Hoy a la carta tenemos las noticias de la semana más relevantes y vamos a hacer un pequeño análisis de estas mismas. También a la carta tenemos lo que es la serie de Punisher. Así que si ustedes no han visto la serie de Punisher, por favor, y chéquenla, ya que es una serie divertida, es una serie entretenida, pero tiene algunos demoles, que eso es lo que vamos a hablar en esta semana, sus detallitos que tiene la serie. Y también, ¿por qué no? Pensé que iba a ser como cada mes esta sección, o cada que me encontrara una película que diga, eso sí amerita hacerle tres cosas que odio de. Así que Punisher va a tener su sección en lo malo, tres cosas que odio. Así que Punisher va a tener sus tres cosas que odio de. Así que en la nueva sección, parece que se abrió una nueva sección con lo que es Justice League. Puedes escucharlo el episodio pasado. Y vámonos rápido con las noticias. Así que nos vemos del otro lado.
¡Cowabunga!
En las noticias tenemos que por ahí dicen que los creadores de Hey Arnold pues están sacando que Helga, se acordarán de esta niña iracunda que inclusive era como el stalker de este Arnold, pues está creada bajo el diseño de esta Frida Kahlo. No lo esperábamos ni tampoco lo necesitamos esta información de más. Pero se agradece que tengan un detallito con la banda latina y aparte artística. También en otras noticias, para estar calentando la conque, que va a ser en el 2018, en mayo de 4, 5 y 6 de 2018 en Querétaro, que esperemos estar en esa convención y traerles algunos reportes, inclusive noticias de lo que se esté lanzando allá. Una de tantas es de que por primera vez en México se va a lanzar lo que es el cómic de Akira por parte de Panini. Parece que van a ser 6 tomos, digo, no se preocupen, allá va a ser el lanzamiento y después, como unos 15 días, un mes después, van a tener en toda la República Mexicana, van a tener la oportunidad de comprar sus cómics. Me gusta lo que están haciendo, ya que hay promociones, he visto cosas que sí han funcionado, he visto cosas que me han latido, inclusive de creadores mexicanos, que estábamos checando también que había paquetes de lo que son ficción narradores, que viene ahí lo que es Turbo Desafiante, lo que es Nómadas del Yermo, y que los estaban dando en la conca a un precio muy muy accesible. Y ya que un podescucha y amigo también, Hades, se hizo de estos tomos, se los traje los 3 por 100 pesos, y ahorita que estábamos viendo las promociones sin descuento, pues cada tomo está en 235 pesos. Creo que sí conviene este tipo de estrategias para poder seguir una convención, y espero que sigan sacando más cosas y nosotros estaremos dando el reporte cuando vayamos a la conque. Esperemos estar reportando todo este tipo de pormenores y qué cosas han cambiado desde la primera conque, ya que también le hicimos una reseña y esperemos traer más material en video, ¿vale? Ya que ahorita puedes suscribirte a lo que es La Comancha Comics en el canal de YouTube, que ahí tenemos varios unboxing y también tenemos varias impresiones de lo que fueron la Mole y también La Comancha Go, ¿vale? En otras noticias tenemos también que nunca tuvieron, creo que son como ya noticias o comentarios como al margen de películas, y eso le ha pasado mucho a DC. Ahorita les digo por qué, y eso que no estoy en contra de DC, a mí me gustan las cosas que hacen DC, pero creo que hay que ser también un poco críticos, que no lo han hecho de manera favorable, lo han hecho casi como al vapor, pero bueno, no nos vamos a meter en eso, simplemente con un botón podemos dar el ejemplo. Al parecer no tenían planeado DC el universo fílmico en llevarnos a la pantalla grande lo que es el traje negro de Superman, que era muy emblemático al momento de la resurrección y que también lo vuelve a retomar. Les doy un ejemplo también claro y reciente, lo que es Lois and Clark, que sí lo trajo de vuelta y se vea un Superman badass como lo es en su personalidad de Lois y Clark. Así que, ¿qué podemos esperar de muchos cambios de esta compañía o de este estudio? Esperemos que vayan revirando el barco, esperemos que vayan corrigiendo la plana, porque la verdad sus productos sí se nos hacen interesantes a las personas que los seguimos, pero también hay que ser críticos con los mismos, y en algún momento, como yo lo he hecho con Star Wars, con el dolor de mi corazón, yo no he ido a películas, simplemente voto con mi cartera, y simplemente a lo mejor es como simplemente un granito de sal en la arena, ¿no? Pero simplemente me puedo sentir satisfecho cuando voy y gasto mi dinero en una película bien hecha, bien fundamentada, y que siento que no me hayan robado el tiempo de que tengo libre. Y me imagino que igual pasará con ustedes. Simplemente por eso es que en algún momento se les critica las películas. Digo, porque al final de cuentas tú eres el que pagas. En otras noticias que quizá eso sean como unas noticias obvias o unas noticias que a nadie sorprenden, pero tenemos que Stranger Things, noticias que son muy obvias, que va a tener una tercera temporada y que quizá va a haber personajes que regresen, y tenemos que también quizá vuelva el Demogorgon. En otras noticias tenemos que parece que Netflix se va a adelantar a lo que es Amazon Prime con una serie llamada Maniac, y parece que Emma Stone ya está en pruebas de vestuario y apunta mucho que ella va a ser una versión femenina de lo que fue Legolas, y que le da un aire a lo que es este personaje del Señor de los Anillos. Quizás se le quieran adelantar a lo que es Amazon Prime con estas series que va a realizar de las obras de Tolkien, y Netflix parece que está dando pasos agigantados para hacer su propia versión de lo que es este tipo de series, que esperemos que se pongan de moda, de viajes, de espadas, de calabozos y dragones, como una vez nos lo presentó Tolkien en El Señor de los Anillos. Buena competencia para mí, para mi gusto, ya que yo soy fan de todo lo que es la caballería y la aventura, así que yo no estoy peleado con un streaming o con otro, así que yo los voy a disfrutar y esperemos verlos, porque ya quiero adentrarme. De hecho, tengo un vacío, la verdad les comento mucho, que yo sigo sintiendo ese vacío, ya que yo quería que cada diciembre era mi viaje a Tierra Media, ya sea a ver El Hobbit o ver El Señor de los Anillos. Así que ojalá y me pongan una serie de calabozos y dragones bien hecha. En otras noticias tenemos que la señorita M puso lo que es el primer vistazo a lo que es el traje de Robin en la serie de Teen Titans en live action. Esperemos que todo marche bien para esta serie de Teen Titans en live action, ya que es una serie emblemática, ya que es una serie que toca mucho del universo DC, ya con con los sidekicks de cada héroe. Ojalá y que estemos viendo algo muy muy bueno en esto, ya que lo están haciendo bien las series, y me imagino que esta no va a ser la excepción. Pero lo que nos llama más la atención es de que quizá veamos a un Dick Grayson en esta serie, y claro, todos los reflectores se van a presentar a la personalidad de cómo ha sido entrenado por el murciélago, así que también queremos ver una serie de Teen Titans. Se está extinguiendo el 2017 y las noticias son muy agradables. Otra de las noticias que a mí me hace gritar como Flanders.
Pero yo oía a una mujer que gritaba.
¿Eh?
Eso sí, no puedo explicarlo.
La encontré, jefe.
Que Marvel anuncia una guerra mundial Hulk 2. Así que gracias a las películas estaremos viendo más Hulk en los cómics. Yo digo que sí, porque es uno de mis personajes favoritos. Y ver y retomar una guerra mundial Hulk 2 para mí sería genial. Todavía no hay fechas para esta, de una vez les comento. También tenemos que Netflix lanza La Casa por la Ventana y va a ser una nueva serie de Sabrina la Bruja Adolescente. Pero aquí vamos a poner una alerta, ya que no esperen la versión cómica dulce de lo que hizo Melissa Hart. Así que Netflix va a tomar el lado oscuro de esta brujita, ya que al principio, si recordemos en los cómics más o menos de los 60, tenía que esta brujita era muy traviesa, hiperactiva con sus poderes, inclusive era un poco malvada. Así que estaremos checando cómo la interpretan, si toman el lado oscuro de Sabrina o un lado más rebelde que funcionaría para estas épocas, un poco más neurótica y utilizando sus poderes en favor para ella. Así que ese es el origen de Sabrina. Quizá algunos que están enamorados de Melissa Hart y lo que es Salem, que la verdad Salem me gustaba mucho, no le pido nada a esa serie, era muy graciosa. Pero el origen de Sabrina es un poco más turbio, más oscuro, y quizá lo lleve de la mano Netflix de esa manera. Tenemos en otras noticias que yo no sé si me dan gusto o me dan un poco de angustia, ya que Coco arrebata la taquilla a Justice League en Estados Unidos. Si bien es una película interesante, si bien es una película muy hermosa Coco, tenemos que Justice League iba a ceder frente a esta película en argumento. Yo pensé que se le iba a llevar por los personajes ya conocidos, pero la gente votó con su cartera y no le dieron sus billetes a esta película de Justice League, y mejor se lo decidieron dar a Coco y así puntearlo en esta semana como la mejor película en taquilla. Qué bueno para Coco y que la verdad qué malo y qué agridulce para la Justice League, que tenía todo para triunfar porque es un poco más popular. En otras noticias y en estas de que quítate porque ahí te voy, también parece que el dios del trueno con Thor Ragnarok están haciendo de lado a lo que fue la taquilla de los Guardianes de la Galaxia. Que bueno, para mi personal, a mí me gustó más Guardianes de la Galaxia que Thor Ragnarok. Ya no me lo voy a tomar tan en serio porque mucha gente comenta que Hulk era el bueno, Hulk era el personaje principal, y creo que con eso ya me quitan el sabor de boca, porque si bien se hace popular Hulk, esperemos verlo en más proyectos que sean de películas y cómics. Así que pues si a la gente le gustó Hulk, adelante, denle un poco más de Hulk, pero en serio denle un poco más de argumento y sostengan al personaje con una evolución de este mismo en su personalidad. Simplemente pongo eso, esperemos que nos hagan caso los de Marvel. Marvel, por favor, haz un buen Hulk, porque los chistecitos, si bien ya no los habías dado con Edward Norton, me sorprende que mucha gente recuerda a Hulk o a Bruce Banner cuando se lanza de la nave llamar a Hulk, pues cae en concreto y es una parte graciosísima. Pero Edward Norton ya lo había con la película de Edward Norton ya lo había hecho similar, pero ahora con un trasfondo más serio. Quizá por eso no haya funcionado de ese lado y de este lado hayas funcionado como una escena cómica y la explosión de ira de Hulk. Creo que nadie vio esa película. Tenemos que en otras noticias, ya estábamos hablando desde hace unos meses que el ratón quería traer de nuevo a sus muñequitos, los que son los X-Men. Podrían trasladarse al universo de Marvel. Quizá los veamos de nuevo, pero demasiado tarde, ya que a Hugh Jackman no creo que le vuelvan a dar el papel de Wolverine y que salga con los Avengers. Creo que o sería su último trabajo o quizá viajen en el tiempo. Bueno, los X-Men son buenos para eso, así que, y para voltearnos de cabeza toda la continuidad del universo, así que esperemos ver X-Men en el universo fílmico de Marvel. En otras noticias, y esas creo que son las que les importan nada más a Rome y a unos que otros, Netflix anuncia segunda temporada de Mindhunter. La verdad, si no han visto esa serie, chéquenla. Es muy palabruda, es mucho de reflexión, es mucho de contexto. La verdad, esa serie es como para llegar descansado con un cafecito y que te rete lo que estás viendo. Si no estás disponible a pensar, no estás disponible a checar los detalles, si no estás disponible a ver subtextos y contextos, pues la verdad yo no te la recomendaría, pero la verdad es muy interesante. Simplemente tenemos descripciones de psicópatas o asesinos en serie en pleno estudio, como si estuviéramos sumergiéndonos en una cabeza de un asesino en serie y cómo es que piensa, cómo es que se detonó su locura o su sed de sangre y muerte y excitación. La verdad, suena muy bien la premisa. Llevarla a cabo es también exquisita. Mindhunter, por favor, 2018, espero que me tengas una serie de Mindhunter, por favor. En otras noticias, de que me arrepiento, fue una noche de copas, una noche loca y me arrepiento. El director considera de esta película de Suicide Squad, piensa que debió ser el Joker el villano principal. Pues bueno, ya es demasiado tarde para arrepentirse y llorar, y que Jared Leto hubiera brillado un poco más o lo hubieran dejado el diseño para alguien más y hubiera sido un personaje interesante. Yo daba crédito que Jared Leto fuera el Joker, pero no sé si no lo dirigí, le dieron una buena dirección, yo no sé si no le dieron un buen argumento o simplemente todo lo hicieron al vapor, como se está sintiendo las películas de DC. Tenemos que, en otras noticias, Patrick Swanser aceptó participar en Logan para cerrar el ciclo de Javier. Esto me pega en el cocoro, ya que habíamos visto también, hay una película que ya la había reseñado, la de Holmes, así se llama, con Sir Patrick Swanser, y hace un exquisito papel. Para aquellas personas que les gustan los textos de Sherlock Holmes, esa película se la recomiendo ampliamente. No van a ver una película de acción, no van a ver una película donde haya tiros, simplemente es en una pequeña hacienda donde lo están cuidando. Ya es un Patrick Swanser que interpreta a un Sherlock Holmes, lamentablemente viejo, ya senil. Te parte el corazón ver un Sherlock Holmes de esa manera. Chéquenla, es una buena película, en serio. No se van a arrepentir de ver ese tipo de películas y ver ese tipo de actuaciones y cómo es que sostienen cuatro personajes una sola película de Sherlock Holmes. La verdad, interesante.
Robert Rodriguez present.
Otra película con $7,000. Quizá aventaron el reto a algunos directores para hacer un filme con $7,000, ya que este director realizó la película de El Mariachi, y es una película también muy buena, con un contexto bárbaro, y creo que voy a hablar de eso con Punisher, porque ¿cómo es posible que una serie de televisión no puedan hacer una película de vaqueros o de western con el Punisher? Ya tenemos ejemplos, no es tan difícil, pero bueno, antes de que me empiece a molestar, siento que ese personaje con atormentado, con pesadillas, es muy interesante para lo que hizo Robert Rodriguez, y aparte su ascendencia latina o mexicana del personaje, y viniéndolo a hacer de este lado de la frontera en México la película, y que le haya costado $7,000. Inclusive, como dato extra, porque soy fan del director, discúlpenme, es una película que entra a un festival de cine siendo digital. Inclusive, otro dato es de que Quentin Tarantino no le gusta lo que es el streaming de Netflix, y como que odia un poco lo digital, pero al final de cuentas son amigos y se respetan. Y dice, pero Quentin Tarantino lo dejó al margen, el comentario de que no le gusta el streaming y que prefiere mejor lo que era el videocentro o los blockbuster para ir a rentar películas que tomar, que tenerlo inmediatez. ¿Tendrá un poco de razón o no tendrá un poco de razón mi viejito hermoso Quentin Tarantino? Pero la noticia es de que Robert Rodriguez va a hacer una película nuevamente con $7,000 y esperemos ver brutalidad, un trasfondo, un contexto y personaje bien armado con solo $7,000. Ahora sí, vámonos rápido con la reseña de Frank Castle.
Gentlemen, I'm the only authority you will need. I point, you shoot. Did you kill the target?
What did you see? Things over there were different. What we were doing was wrong.
You did what you were supposed to do, right?
Now the only person you're punishing is yourself.
Frank Castle? I got something I need to show you.
I saw the video files. The U.S. military turned you into a hitman, Frank.
I'm looking for Frank Castle.
The Punisher?
I think you know about my case.
Castle's the last witness.
We can either clean this up or let him take us down.
They killed my family to get to me.
I can remember anything.
You have nothing but a war inside you.
You're gonna pay.
The sterile silence stops me.
You stay on my way. This is not your fight.
Find these bastards and gotta kill them.
So where does that end, Frank? What if you expose them?
These men, they decide what the truth is.
The same thing that happened to you happened to me.
We could make that right.
To see the truth.
Frank Castle, ¿cómo llego yo primero a Frank Castle? Llego con los dibujos de Romita, si bien la historia de Frank Castle. Para empezar a platicar un poco de Frank Castle, su origen es en Amazing Spider-Man 129. Sale por su carisma, sale por esa parte de ser un vengador, inclusive no tener su historia. Si bien es alguien atormentado de Vietnam, es alguien atormentado de los 60s, el personaje va avanzando y va avanzando, si bien piensan, o más bien es contratado por Kingpin para asesinar a Spider-Man. Y al descubrir que Spider-Man es un héroe y Frank Castle es un antihéroe, pues hacen las paces y va contra aquella persona que lo contrató. Si bien Kingpin por fuera, con contratistas externos, es la cabeza Kingpin y aparece una rivalidad para el Kingpin muy grande. Si bien es una piedra en el trasero, si bien es arena en el trasero, Frank Castle no lo quieres tener de enemigo. Si bien es una persona atormentada, si bien es una persona que viene de la guerra. Ojo, también hay cómics que nos comentan que Frank Castle lamentablemente se quedó en la guerra. Llegó solamente el Cascarón, llegó solamente el Punisher. Si bien su esposa lo esperaba, sus hijos, en algún momento, por estar en medio de una ráfaga de fuego cruzado entre bandas rivales de mafia. Lo extraño aquí, ¿cómo es posible que nadie haya visto nada en plena luz del día, en un parque? Y eso, Frank, es lo que le detona esa sed de venganza. Pónganse en los zapatos de Frank y díganme que no empatizas con el personaje por la injusticia. si bien él toma la justicia por sus propias manos, de una manera muy retorcida. Lo aceptamos. Si bien ahora es un personaje que puede estar en Irak o en Afganistán o en Bagdad o en cualquier otra guerra sucia que lo hayan utilizado, y me gusta ese giro que le dan en la serie de Netflix porque es una guerra nueva, pero si bien no estaba haciendo nada superheroico, si bien ahí se transformó Frank, si bien ahí regresó hecho un cascarón, si bien no nos presentan a la familia otra vez muriendo, si bien nos presentan flashback en el parque, hay cosas que hace bien la serie y hay cosas que echa todo por la borda. Voy a creer que no pueden hacer una película de Western, ya la tenemos. Y como hace rato comentaba, una película de Western, no hay tanto que hacer, simplemente es un vaquero solitario que su familia fue muerta por mafiosos y ahora busca venganza, y no se ha acabado esa sed de venganza porque sigue peleando una guerra interna. Prácticamente está desconectado y sigue peleando su guerra. Simplemente es un veterano de guerra que nunca volvió. Es un veterano de guerra que se quedó en las trincheras, amando la sangre, las balas y las minas Claymore. Si bien son los cómics recomendables de Garth Ennis, también denle una checada con el dibujo de Romita Sr. o también John Romita Jr. En serio, denle una checada. Me suena mucho rápido una recomendación que es con Shotgun, que es Punisher, que es el Kingpin, que es inclusive Norman Osborn, inclusive Spider-Man. Hay como una cruzada ahí de atrapar a algunos mafiosos que estaban haciendo negocios con Norman Osborn. Salen mal los negocios, raptan al hijo de Norman Osborn. Norman Osborn está como en este lapso de que es el Duende Verde y no es el Duende Verde. Simplemente tiene la presión del Kingpin por los negocios. Spider-Man no puede encontrar por ningún lado. No puede encontrar a Harry por ningún lado. Y Punisher está tras estos sicarios. Nuevamente también tenemos que hay una agenda secreta de Kingpin y manda Shotgun por Frank Castle. Es una enredadera de historias muy interesante en 4 números que lo sacó Mundo Vida aquí. Y la cuestión aquí que también tratan drogas, ya que ya vi, si bien en los años 90 se trataban estos temas, Harry Osborn quería la atención de su padre y se mete en drogas. Y es así como este cómic también tiene un reveal muy muy interno. Me gusta esa parte, si bien se ve Frank Castle en todo su esplendor, se ve Frank Castle medido, no está matando en un cómic de Spider-Man, pero se ve que es un mercenario, se ve que es un militar, se ve que es su personalidad se ve luego, me gustan los trazos de Romita, me gustan los trazos, y es un dibujante emblemático del Punisher. Con Garth Ennis las historias ni se digan. Otra de las que les recomiendo es Punisher Reborn, cuando le dan a escribir este arco como un arco de origen del Punisher, pum, ahí literalmente nos vuela la cabeza, porque Frank Castle, si bien no pudo haber hecho o las proezas que dicen en la guerra que las pudo haber hecho en su sano juicio, él prácticamente en el cómic vende su alma al diablo y sale de esas trincheras sin medio muerto, pero respirando. Inclusive es el único que sale de su batallón, y eso es lo que me agrada. Y después toda la corrida de Garth Ennis, cuando nos mandan a diferentes capos de la mafia, nos mandan militares, nos mandan inclusive narcotraficantes, nos mandan inclusive esposas de narcotraficantes. Es muy exquisito ese arco. La verdad, muy bueno. Podían haber cortado 1000 historias de esa serie. Lo que Netflix le aplaudo es simplemente tocar un personaje, si bien que es de superhéroes, si bien que es de una marca muy pesada, como lo es Marvel, y hablar con temáticas que este es un descarnado psicópata exmilitar, que no sabemos ni de qué No podemos decir que ay, es un agente especial. No, porque Frank Castle es especial, ya sea por hacer y deshacer en el campo de batalla. Con la carga de militar, traumado, que hizo lo que tuvo que hacer en el frente, por sobrevivir, creo que ya le da un plus al personaje. Y aparte, si le ponen este romanticismo de morir su familia cuando este ya se iba a retirar de este tipo de trincheras, de este tipo de batallas, de este tipo de espacios que lo estaban lastimando, más bien lo estaban transformando. Es un plus luego, digo, se parece mucho a los Western, este lobo solitario que va cabalgando al horizonte a media tarde, pero saca la foto de su amada y su hijo, que va a cabalgar mucho tiempo por esos desiertos para combatir la injusticia, pero a punta de pistola. Bueno, si lo vemos así, lo minimizamos a su mínima expresión, es un Western. Ya se había hecho Western. ¿Por qué no tomar de esas pequeñas historias a Frank Castle? Tienen muchísimas y por ahí tengo muchos ejemplos como Equalizer, El Pistolero. La serie de Netflix nos trata que en realidad Frank Castle, si bien viene tocado, en realidad Frank Castle regresa con más compañeros. ¿Quién sabe cuántos haya regresado? Son como un ramillo de 20 personas. Porque Frank Castle es el que se arriesga, es el que va a las trincheras y acaba con todo aquello que lo estaban persiguiendo. Pero la cuestión aquí es de que no sabían, o se ve muy infantil, o se ve muy inocente, que no hablen un idioma donde están parados en un país y no sepan qué esté diciendo un ren que parece que es un policía, y los matan a sangre fría. Y es ahí donde se detona, porque parece que están volviéndose mercenarios y están traficando con heroína para justificar, o más bien para solventar económicamente su propia guerra. Y es ahí donde todos entran como en pánico, que están haciendo bien o están haciendo mal las cosas. Y vemos también como Frank Castle nada más sigue órdenes. En algún futuro se iba a juntar el origen del superhéroe con el del villano, porque también vemos cómo es el origen de Jigsaw, ¿no? Billy Russo. Otro de los personajes que también a mí se me hizo una pérdida, que por qué no introducieron en lugar del agente naranja, hubieran metido a Barracuda, si ya lo dejó de ciego de un ojo. Fans de Punisher, ¿se acuerdan? Barracuda, este ente negro, que el mismo Punisher lo dejó ciego de un ojo. Y que ahora se viene a vengar. No sé, quizá hubiera sido de esa manera. Y que Barracuda haya mandado a matar a sus familiares. Y que el mismo Jigsaw estuviera desaparecido. Y que hubieran sido con Barracuda o otro personaje. Pero se me hizo muy, muy fofo lo que es el agente naranja. Si bien tenemos episodios donde tenemos a Micro, tenemos a la esposa de Micro, tenemos cómo establecen al personaje del agente naranja, también tenemos a este Billy Russo que tiene una gran empresa, pero no los, todo ese tipo de cuestiones o todo ese tipo de cimiento de personajes nos lo dan casi en 8 capítulos, que siento. Se pudieron haber reducido a 6 y nos hubiera dado una serie impresionante del Punisher. Si bien las matanzas, si bien las persecuciones, inclusive Madani a mí no me molesta porque se parece a alguno de los personajes de Gardenis, que es un agente que está tras el Punisher y parece que lo idolatra y parece que tiene como unos sueños húmedos con él, pues bueno, no me hace tan mal, no me hace mella. Y también que maten a su compañero, que no era tan memorable esa muerte, pero sí es como si hubiera puesto más, lo hubieran llevado un extremo más a Madani, ¿no? Como si fuera una perra de guerra, literalmente. Eso me hubiera gustado que hubiera pasado con Madani y el Punisher, y que estuviera como a persecución y casi a punta de pistola cada vez que un policía lo ve. Tenemos muy pesado lo que es en 2-3 episodios ganarte de 45-50 minutos, ganarte la confianza de Micro, la esposa, los problemas familiares, inclusive los traumas de Frank Castle, los traumas de otros de otros militares. Si bien queda muy, muy estipulado y queda muy marcado, inclusive reiterativo, de los veteranos de guerra. La historia, si bien nos cuenta, para empezar a hablar cosas buenas, nos muestra buena tecnología, nos muestra buena conversación con Micro, vemos a un Punisher muy desenvuelto, vemos a un Punisher que si bien sabe lo que quiere, vemos a un Punisher inclusive padre, vemos un Punisher inclusive que es humano. Me gusta esa parte, cómo le bajan el poderío al personaje y puede confrontar, o más bien es creíble que algún narcotraficante, algún mafioso de un mafioso italiano pueda hacerle pedazos la vida a Frank, pues sí te la crees, pero creo que la ganancia, si bien es la violencia, la referencia a las armas, referencias al cómic, inclusive con el lado humano de Punisher, las podemos ver en las películas. La cuestión aquí, cómo es el tratado de Punisher, si bien aquí, cómo es el tratado de esa violencia, si bien es agradable, no es tan sádica como podemos verlos en los cómics de Garth Ennis en Marvel Max. No lo es, siento que son más violentos los cómics, si bien tiene muchos, muchos baches esta serie, el tiempo es uno de ellos. O sea, puedes saltarte dos capítulos y siguen creo que en la misma temática. Los capítulos finales son buenos, pero no cierran al grado de que digas, wow, Punisher, para mí, una segunda temporada. Creo que queda muy flojo para una segunda temporada. El origen de Punisher es molesto con Billy Russo, es molesto que inclusive el jefe final sea muy patético. Inclusive también es muy molesto ver a Frank Castle llorar. Inclusive es muy molesto a mí no me molesta tanto, sino que me haga ruido que desde un principio no tenga la calavera. Eso no me hace tanto ruido, ni tampoco el look que manejaba al principio como hipster, pero creo que las partes así como esenciales que más me molestan, y aquí va las tres cosas que odio. El top de las tres cosas que odio de los productores, de los directores de Punisher, es el tratado de las películas con tintes del cómic. O equilibren la balanza como el cómic, no quieran hacer una cosa diferente o que no se parezca al personaje. Creo que eso es lo que más nos molesta, ¿no? Porque se ve como error tratando que sea sutil. Si en algún momento quieren ser sutil en el tratado del personaje o en la película o en el en la presentación del personaje, que no lo quieran ver como tanto cómic, pero sí quieren verlo como tanto cómic, creo que ahí es el error. Cae en esa, en sí y no. Sale como un error, no como nada sutil o nada estético, que es Punisher, pero quizá no. O poco a poco va tomando otra vez las armas, que en algún momento eso es algo más que me molesto de la serie de Netflix, no una de tantas, de que el Punisher, pues ya si era el Punisher en Daredevil, nos repiten la dosis y vuelve al mismo punto de recuperarse y volver otra vez a detonar como Punisher. Otra cosa que me molesta, que las películas que no sean de Marvel o que no sean de Punisher meramente, traten mejor la psicología del Punisher. Nada más vamos con unos ejemplos. Por ejemplo, en Desperado de Robert Rodríguez, cámbienle el personaje latino por el de Punisher y ya tenemos una película del Punisher, así de sencillo, así de fácil. Por ejemplo, tenemos a Shut Em Up o Equalizer. Cambien el personaje de Denzel Washington por Punisher y tenemos una buena película de Punisher. Cambiemos también ahora una película de Machete, la primera o la segunda, la segunda película de Machete. Cámbienlo por el Punisher y tenemos una película del Punisher. Si bien tenemos también Sin City con la parte donde está... ¿Dónde está el Clint Eastwood hablando con una cabeza? cámbienlo y puede ser el Punisher, ese pequeño fragmento de película, o el de Bruce Willis, cualquiera de esos dos puede ser interpretado bien por un Punisher. ¿Qué otra cosa? Otro día de entrenamiento, ese puede ser como el año 1 de Punisher, si bien lo quieren poner en una corporación policíaca. Día 1 de entrenamiento, genial. Otra película que puede ser como tipo que se haya venido a México el Punisher y que ahí esté buscando un cártel, a un jefe del cártel en la prisión. ¿Por qué no ponerlo de una manera de atrapen al gringo, cambien a este Mel Gibson por Punisher y tenemos una buena película de Punisher? Es lo que a mí me detesta, o lo que odio, de que no pueden hacer una película de Punisher o una serie de Punisher por simplemente tomando algunos referencias de argumentos o simplemente los cómics. Ya que no quieres leer los cómics, entonces chécate esas películas. Y la final es de que va incluida, creo que en el paquete, la número uno es de que no saben tratar al Punisher. Si bien no quieres tomar esas películas, no quieres tomar lo que son los cómics, ¿por qué no tomas unas películas western? Los productores, los directores no saben tratar al personaje. Si quieren hablar de sus, si quieren poner sus sutilezas o ponerse creativos, creo que las películas vagamente han tratado al Punisher. Al final hace falta ese plus, ese como acercamiento, inclusive ese como en la película 3, por ejemplo, le hace falta ese como identificación del personaje, como lo hablaba hace rato, de que si bien te sientes identificado porque la justicia vale a queso y Punisher va a hacer su propia justicia a bola de pistola y escopeta. En la película 3 no se ve eso. Con la película 1 de Lundgren, pues se ve como esta estética de Punisher. Inclusive hay ninjas, inclusive hay cuchillos, inclusive hay un jefe de la mafia. Por eso es que mi película favorita, la 1, de que si bien hay enredos donde Punisher tiene que colaborar con un mafioso para que encuentren a sus hijos de estos señores de la mafia, pero si bien les va a hacer un favor a los señores de la mafia rescatando a sus hijos que son inocentes, viene a cobrar o a saldar cuentas con todos estos jefes de mafia. Y al final hay un chico donde ve todo lo suceso, todo lo sucedido y la muerte de su padre. Y Punisher dice, inclusive en los cómics ha salido esta frase: si bien quieres vengarte, no es el momento ahora, sino búscame cuando seas más grande, o si no, ponte en la línea correcta y no va a haber ningún problema. Si es que llegas a ser como tu padre, vendré por ti o tú vendrás por mí. O sea, esto va a acabar mal de alguna manera a un niño. Y me gusta esta parte también en Netflix. Es que te digo, tiene unos destellitos. Es a lo que le llamo cuando realizan películas de Punisher. Tiene destellos muy buenos. Por ejemplo, cuando corrige al niño, al hijo de Micro, pues a mí se me hizo wow. Sí, ese triste escuincle ya no va a ser lo que estaba haciendo, porque era un cretino de primera. Hasta eso, como que empiezas a odiar al chamaco. A la niña, pues le empiezas a tomarle cariño. A la mamá, pues la verdad es muy guapa, pero sabemos que es algo incorrecto andar con la novia o la esposa de tu compañero cuando este te está viendo por cámaras vía Wi-Fi, ¿no? Son cosas que hacen bien la serie, pero se tarda demasiado. A mí me hubiera gustado una serie de 6 capítulos. Frank Castle, seamos sinceros, no aguanta una serie de 12 capítulos, siendo la más larga de estas películas de héroes a ras de lona, por así decirlo. No le funciona a Frank Castle, no le funciona una serie de 6 capítulos. Lo tienen que resumir mucho. Toda esa historia, imagínense, quitándose esa paja, es buena. El argumento, si lo podemos leer, simplemente es Punisher después de la guerra, pierde a su familia. Parece que uno de sus amigos, o más bien colaboradores en guerra, lo traiciona, inclusive con un agente que los estaba utilizando. Lo descubren y este va a iniciar la venganza, pero antes de que haga eso, dan el primer golpe y matan a su familia, sin lograr el objetivo, que era matar a Frank Castle y que no hable con los periódicos o hable con los medios de comunicación. Y tenemos también a Madani, que para aumentar lo que es la tensión, tras un Frank Castle herido, tras un Frank Castle psicótico, tenemos a Karen Page, que es una amiga. Simplemente también pensé que iba a ser un idilio amoroso, pero no pasa más. Podría ser las cosas raras que no hayan hecho Netflix para ahorrar ese pequeño bache que tiene la serie, ¿no? Porque si lo ponemos al lado de las películas, queda igual. Inclusive la de John Travolta tiene escenas, tiene cosas que llaman la atención. Inclusive el ruso, inclusive cómo se maneja la mafia. Pero siento que pesa mucho la imagen de John Travolta, y John Travolta no era como un jefe final como una batalla final buena, ¿no? O ni siquiera había como psychic interesantes que digas, oh, voy contra un psychic bueno, pero el jefe ya, como voy moribundo, voy a medias, pues va a ser un poco más difícil, ¿no? La verdad no se sintió así, inclusive en la serie vuelve a tropezar como en la película 2. Así lo siento, no es como muy memorable el villano. Si bien va a surgir Jigsaw, pues se queda a medias, ¿no? Nosotros que lo conocemos, nosotros que sabemos de cómics, pero para los que no conocen Punisher, quizá pueda quedar ahí la serie. No sé, estaremos checando si en algún momento tienen una segunda temporada. Otra cosa que también desperdiciaron es aquellas maneras de deshacerse de cuerpos, maneras de atrapar ladrones, como lo hizo al principio. Dije, va a ser como una temática, un espesor, una aura así medio fuerte, cuando salva a este latino y a los otros chicos los ponen una plasta de cemento, ¿no? En algunas ocasiones Punisher o Frank Castle los avienta a los tiburones o los avienta a los cocodrilos, sabemos que pues y ahí mutila, ¿no? Inclusive ahí está esperando para que estos se acaben, para que se acaben a estos villanos, a estos mafiosos. Pero bueno, creo que hay tantas cosas de Punisher que no me agradan y no quiero seguir hablando. Digo, hay otra que son escenas de sexo innecesarias, o si bien ya me mostraste en toda la serie las pesadillas que tienes, al final corren toda la pesadilla, pero está en un en un fondo negro que no le llamaba mucho más bien me saca de onda, porque cómo es posible que esté en esa situación o esté pensando en eso mientras le están dando una golpiza. Quizás sí, me hubiera gustado una despedida de sus hijos, una despedida de su esposa, diciéndole claramente que Frank Castle se quedó en la guerra y jamás volvió. Y que fueran despidiendo en lugar de una escena de sexo. Hubiera sido más emotivo. Hubiera sido algo que te hubiera hecho clic con el personaje. Te hubieras encontrado un afín al personaje. Y siento que Frank Castle, hasta este momento de la serie, porque ya la vi toda, no me siento afín. No me identifico con el personaje. Así que, pues la serie, si bien es entretenida, si me piden darle 5 balas de 2 balas de 5, la verdad, sí tiene muchos problemas, sí tiene muchos serios hoyos en el argumento, se siente muy lenta, siento que no supieron qué hacer con la serie, creo que lo hubieran hecho más corta. No es el problema de acortar la serie o sacarla, sino que establecer qué es lo que quieres. Se fueron por muchos caminos que no apretaron, no cerraron. Se tomaron mucho y no pudieron abarcaron mucho y no pudieron cerrar al final de la serie. Se siente como muy precipitado, pero bueno, esa es mi perspectiva de la serie Punisher. Si bien no estoy tan si bien no estoy tan decepcionado de la serie, pero es una serie que merecía más. El Punisher me merecía más. Pero bueno, esto es todo por mi parte, porque me puedo aventar así como 2 horas hablando de la serie, qué hubiera hecho y qué no hubiera hecho. Mejor el Punisher, mejor lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, chequenlo bajo su propio riesgo. El Punisher, si bien es entretenida en ocasiones, la verdad en algunos momentos también es tediosa, pero ahí está, tenemos una serie del Punisher. Ojalá y que reviren el barco como lo han hecho con otras series Netflix, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, estás escuchando La Cumancha Comics. Estamos en Facebook, La Cumancha Comics. También estamos en iTunes, iVoox, Archivos RG como La Cumancha Comics. También estamos con Doña Su Comics. Agradecemos mucho que nos deja subir nuestro contenido. También estamos en Marvel BC, que nos dejan subir nuestro contenido, nuestros amigos de Baja California. Un agradecimiento a ellos. También estamos en Cuerna Comics. Ellos también nos dejan subir nuestro contenido. Agradecemos mucho que le den like al programa, le den like al proyecto. Y muchas gracias por un año más. Y estaremos haciendo, yo creo que regresando en enero, porque nos vamos a ir de vacaciones. Yo creo que hacemos un programa más y nos vamos de vacaciones y regresamos hasta enero. Ahí la primera, iniciando la segunda semana de enero, por ahí estaremos regresando. Todavía nos queda un programa más de La Cumancha Comics. Estaremos regresando con un especial de lo mejor del 2017, ¿vale? Estaremos preparándolo. Y eso es todo por mi parte. Y muchísimas gracias por seguir el proyecto. Muchas gracias por seguir el proyecto. Denle like a iTunes, iVoox, Archivos RG o en la página de YouTube que ahí tenemos varios contenidos. Chéquenlo y chequen también los programas anteriores de los que hemos hablado por ahí en el blogspot.com. También tenemos todos los programas anteriores que han habido y carátulas de lo que van, ¿vale? Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Bye.